Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3.
En el tiempo Hablemos de Turismo, hoy contamos con la participación de las profesoras María Teresa Nogueras y Raquel Arguedas, que son responsables de la asignatura Planificación y Dirección de Empresas Turísticas de segundo curso de la Diplomatura de Turismo. Esta asignatura se imparte por primera vez en este cuatrimestre en el curso. Esta circunstancia, unida al carácter no presencial de la UNED, motivan, sobre todo ante la demanda de muchos de los oyentes, alumnos de esta universidad, que dediquemos el programa de hoy prioritariamente a conocer los objetivos y características de esta asignatura. Buenas noches a nuestras dos invitadas. Gracias de nuevo.
Hola, buenas noches.
Bien, pues como decíamos, hoy vamos a hablar de la asignatura y para comenzar nos gustaría que nos comentasen cuáles son los objetivos de la asignatura en el marco del plan de estudios de la Diplomatura de Turismo. Raquel Arguedas.
Bien, pues dentro del plan de estudios de la Diplomatura de Turismo, la asignatura de Planificación y Dirección de Empresas Turísticas, digamos que es la prolongación natural del análisis de la economía de la empresa, particularmente turística, que se inicia con la asignatura de primer curso Introducción a la Economía de la Empresa. En particular, los objetivos de nuestra asignatura son, en primer lugar, introducir al alumno en la gestión de la empresa turística, estudiando y analizando su problemática, y para ello se introduce el concepto de turismo y se revisan los aspectos básicos de la empresa. En segundo lugar, se aborda la problemática de la administración de la empresa turística, haciendo especial hincapié en las funciones de planificación y dirección de este tipo de empresas. Se estudia asimismo la calidad y las nuevas tecnologías aplicadas al sector, un tema de plena actualidad. Y en tercer lugar, por centrarnos en grandes bloques temáticos, se analizan las particularidades en la gestión de los distintos tipos de empresas turísticas, es decir, particularizando ya pues empresas de restauración, agencias de viajes, hoteles, etcétera, ¿no? Esta sería un poco la idea, digamos, global de la asignatura.
Y en este contexto que nos comentan, ¿qué aspectos concretos cubre el programa de la asignatura y de cuántos temas consta su estudio? Teresa Nogueras, María Teresa Nogueras.
Muy bien, pues el programa de la asignatura diríamos que está compuesto pues por cuatro partes bien diferenciadas. La primera parte es más bien introductoria, está formada o compuesta por cinco temas en las que destacan conceptos tales como turismo, es decir, que se entiende por turismo, empresa, empresario, así como diversas cuestiones propias del sector turístico, pero todo más bien pues a nivel conceptual. La segunda parte se encarga de estudiar lo que es la administración de empresas de la empresa turística y le integran cuatro temas, en este caso serían pues del 6 al 9, ¿no? En los que se abarcan de una forma genérica todas las funciones propias de la administración empresarial. Esto es la planificación, la organización, la dirección y el control. Por lo tanto, bueno, pues se centraría en cada una de esas funciones específicas. En la planificación, pues que es el plan, componentes de ese plan, la organización, pues los diferentes tipos de organigramas y todo ello, por supuesto, centrado en lo que es la empresa turística, que es el cometido, ¿no?, del curso. Y lo mismo diríamos por dirección y control, ¿no?, pues cuestiones y instrumentos dedicados a estas tareas o funciones de lo que es la administración de la empresa. Del tema 10 al 14 se encargaría la tercera parte del programa. Y es en esta parte donde se aborda la tarea de dirección interrelacionada con las principales áreas funcionales de la empresa. Esto es producción, área comercial o función comercial, financiera y de recursos humanos. Además, también se dedica el tema 14, aspectos relacionados con la calidad y la aplicación de las nuevas tecnologías en la empresa turística. En esta parte, además de conceptual, queremos recordar que es principalmente práctica, por lo que también recomendamos a nuestros alumnos hacer pues, los ejercicios correspondientes que aparecen en el manual. Y por último, la cuarta parte se encargaría de la gestión de las empresas del sector turístico. Y aquí destacaríamos básicamente pues, la gestión de empresas de restauración, de hoteleras, agencias de viajes, empresas de transporte y algunas otras que se llaman ofertas complementarias. Por lo tanto, esta cuarta parte se encuadraría, ¿no?, más en lo que es la empresa turística propiamente dicha.
Bueno, un tema que les preocupa muchísimo a los alumnos siempre y como comentábamos al comienzo, las peculiaridades de esta universidad afectan igualmente también a las pruebas de evaluación o exámenes. ¿Cómo se plantean los exámenes en la asignatura Planificación y Dirección de Empresas Turísticas? Raquel Arguedas.
Sí, pues las pruebas personales de esta asignatura, al ser cuatrimestral, son siempre finales y se celebran, en nuestro caso, en las convocatorias de junio y septiembre. Estas pruebas, en el caso de la asignatura que estamos comentando, abarcan la totalidad del programa que ha expuesto la profesora Nogueras, y el objetivo, o digamos que están orientadas a deducir el grado de afianzamiento de los conceptos desde una óptica tanto teórica como aplicada. En cuanto a su estructura, en ambas convocatorias las pruebas presenciales van a consistir en una prueba objetiva de 20 preguntas de elección múltiple con una única respuesta válida. Y los criterios de calificación, algo por lo que se interesan habitualmente nuestros alumnos, serán los siguientes. Las preguntas correctas sumarán 0,5 puntos y las incorrectas restarán 0,30 puntos. En el caso de las preguntas no contestadas, pues no se puntúan. Para superar la asignatura, pues lógicamente va a ser necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos. La única excepción a este esquema que acabo de describir van a ser o podrían ser los exámenes de reserva y especiales, que podrían tener una estructura y unos criterios de valoración diferentes a los indicados. Es decir, podría ser pues una prueba abierta en lugar de una prueba de test, ¿no? Naturalmente, en cualquier caso, tanto la profesora Nogueras como yo estamos a disposición de nuestros alumnos para comentar el contenido de estas pruebas y aconsejar los criterios de respuesta que consideremos más convenientes. Disponen además de una página web que hemos elaborado y del curso virtual, donde recogemos las principales orientaciones y novedades relativas a la preparación y a los contenidos de la asignatura, como también, claro está, la bibliografía básica, ¿no? Recordamos a nuestros alumnos que esta consta del manual titulado Dirección y Gestión de Empresas del Sector Turístico, editado en 2003 por Pirámide, y de una guía didáctica que hemos elaborado en la confianza pues que puede ser de utilidad para nuestros alumnos, ¿no? Porque incluye, como decía la profesora Nogueras, ejercicios de autoevaluación por temas y un desglose más pormenorizado de cada uno de los capítulos.
¿Qué consejos darían ustedes, ofrecerían a los alumnos para abordar con éxito esta materia? María Teresa Nogueras.
Bueno, pues yo creo que el principal mensaje sería, por un lado, centrarse a nivel teórico en los conceptos que destacan o que se destacan en los diferentes temas que componen el programa. Y por otro lado, pues a nivel práctico, realizar los ejercicios que, como antes hemos comentado, pues aparecen en el manual. Además, destacamos, y volviendo a reiterar un poco lo que acaba de comentar la profesora Arguedas, pues sería de utilidad el utilizar y consultar la guía didáctica, en la que se ofrecen dos apartados de interés. Uno, digamos, que es el que recogemos bajo el nombre de ideas básicas, que a modo de resumen recoge las diferentes cuestiones fundamentales de los distintos temas que componen el programa, y otro es los ejercicios de autoevaluación, que pueden servir de ayuda, yo creo que de una manera importante, pues a la hora de preparar pues las pruebas presenciales. Pero vamos, lo importante es estudiar o abordar la asignatura desde esos dos ámbitos, el teórico y el práctico, puesto que el examen o la prueba presencial pues evidentemente va a tener también un contenido práctico.
Bueno, pues esperamos que con estos mensajes pues los alumnos lleguen con éxito al final y superen esta materia. Y ya en los últimos minutos, no nos queda mucho tiempo, pero como también nos gusta comentar cuestiones de actualidad en este programa, me gustaría que nos comentasen si, con los datos que ustedes tienen, creen que el sector turístico español se ha resentido un mes después de los atentados que ocurrieron, los atentados terroristas en Madrid. Raquel Arguedas.
Bien, pues ciertamente es aún temprano para evaluar las consecuencias, ¿no?, a largo plazo de la inestabilidad creada por los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid y de cómo esa inestabilidad política y de gran calado social pues se trasladará o no a medio y largo plazo a los diferentes sectores económicos y particularmente al turismo. Para el conjunto de España, las previsiones oficiales, ¿no?, que se venían manejando son que este año aumentara entre un 2 y un 4% la llegada de turistas, ¿no?, como consecuencia de la mejora de las perspectivas económicas de la llamada locomotora europea, ¿no? A un mes de los atentados, lo cierto es que todo parece indicar que las negras perspectivas que tenía el sector turístico tras los atentados se han ido matizando y que las caídas en bolsa que sufrieron compañías como Iberia o Amadeus han dejado al final paso a las subidas. Si nos ceñimos a los datos más próximos, la reciente Semana Santa se interpretaba como el primer termómetro para anticipar la salud del sector. De acuerdo con las primeras informaciones, el sector turístico en su conjunto no se ha resentido lo que en principio se suponía por el efecto de los atentados. Según los datos de la Confederación Española de Hoteles, la ocupación hotelera de esta Semana Santa ha superado en muchas zonas el 80%, con lo que se sitúa en niveles similares a los del año pasado, ¿no? Más bien, el balance, muy desigual por sectores y regiones, ha estado condicionado no solo por el factor inestabilidad terrorista, sino también por el factor climático, ¿no?, que es habitual en estas fechas. Por no extenderme más, indicar que estos datos de relativa normalidad deben, sin embargo, tomarse con cautelas, porque las repercusiones del atentado deben analizarse desde una perspectiva algo más amplia, 2-3 meses, y ello supone hacer previsiones para los meses de verano, algo que se ha arriesgado básicamente por dos razones. En primer lugar, la consolidación en la tendencia a reservar cada vez más tarde y el aumento de los viajes individuales y de última hora. Y en segundo lugar, que existen incertidumbres ajenas al 11 de marzo, más vinculadas, por ejemplo, con el índice de confianza del consumidor alemán o para el turismo ligado al dólar con la evolución del cambio con respecto al euro. A ello se suma la fortaleza del turismo nacional o las expectativas respecto de esa fortaleza, que ya supone aproximadamente la mitad de los ingresos, y que ayudaría a la desestacionalización de la industria y la diversificación. Todo ello es además particularmente importante si consideramos que el sector turístico confiaba, tras la fuerte crisis que acusó el pasado año, que 2004 sería el año de la recuperación, ¿no? Algo que en verdad exige alcanzar unos niveles superiores, que no similares, a los resultados alcanzados el año anterior. Esta sería un poco la síntesis con los datos disponibles.
Muy bien, pues volveremos a hablar en unos próximos días con las profesoras Raquel Arguedas y María Teresa Nogueras, responsables de la asignatura Planificación y Dirección de Empresas Turísticas, en este mismo programa, Revista de Economía de Turismo. Dentro de la sección Hablemos de Turismo. Gracias, hasta otra ocasión.
Gracias.